Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre, como todas las tardes de lunes a viernes a esta hora, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. ¿Cómo estás, Berenice? Saludo, Berenice Vilchis, ahí en los controles técnicos. Juan Manuel Estrada en la producción. ¿Cómo estás, Juan Manuel? En la jefatura de información, Joel Morales Bravo. ¿Cómo estás, Joel? Miguel Bárcena, que estuvo hasta hace unos segundos en estos micrófonos. Cristian Valdés en la producción general. Gracias que nos acompaña. Bueno, yo soy Enrique Lascano y la invitación, como siempre, para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Remesas con récord histórico, 58 mil millones de dólares. Ahora fue en San Luis Potosí, alumnos intoxicados con clonazepam. Samuel García, gobernador de Nuevo León, piden juicio político para él. Alejandro Moreno, Alito Moreno, no es dueño del PRI, dice la senadora Claudia Ruiz Macié. José Murat Macías será candidato independiente a la gubernatura del Estado de México. Y en el ámbito internacional se habla de una supuesta amenaza de muerte que Vladimir Putin habría lanzado a Boris Johnson, premier inglés. Estas y otras noticias más aquí en línea, en Alta Tensión. Con el comentario a la noticia. El día de ayer hubo un incidente. Yo, mire, de veras, luego no sé ni cómo pensar o calificar este tipo de incidentes. Que tenía que ver con una postura que había tomado el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda, con respecto a que, pues, personal de seguridad militar o policía que entraran a hacer los honores, ¿no? Entraran armados con rifles de alto poder. Esto no está permitido. Y no está permitido porque tiene sus razones históricas, ¿sí? Imagínese un congreso plural, ¿no? En alguna época del país o en un congreso donde había legisladores disidentes, legisladores como el senador Belisario Domínguez, que estuvo desde la tribuna de más alta de la nación, ahí desde el Congreso, criticando acremente al traidor Huerta, ¿sí? Acusándolo de bandolero y de asesino y tal. Bueno, imagínense un Congreso donde esos señores estén ahí hablando y estén policías o militares, que por supuesto, cuyo jefe es el presidente, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y viendo al legislador, al diputado, al senador, hablando. Eso pasaba o sucedió en algún tiempo, puede ser. ¿Y cuál es el tema de no pueden entrar aquí policías o militares armados. Claro que pueden entrar, hacer honores a la bandera, todo el mundo respétalo. Pero hay una norma que no se inventó Santiago Krill, que prohíbe expresamente que estén con armas. Cosa que me parece perfecta, ya bastante armas hay en México para que todavía hay en el Congreso, donde está la expresión de la pluralidad, estén armados, quien sea. Incluso los propios legisladores, ¿no? Que algunos acostumbraban a tener armas. Ahí no se puede. Ahí no es un espacio. Y hay una ley y hay una norma. Pero bueno, de repente ya sabe usted que algunos funcionarios interpretan la norma como quieren y en favor de quienes quieren. Entonces, perdón, aquí y reconvinieron a Santiago Krill que se manejara. Perdón, pues manéjense ustedes que suponen que que puede entrar armados o personal armado a la Cámara, al Salón de Sesiones. No pueden, hay una ley. No es un tema de Santiago Krill, es un tema de la ley. Pero ya sabemos que de repente, pues la ley para algunos es la ley. Son las 12 de la tarde con 6 minutos, 2 con 6. Y bueno, ya está el embajador Mauricio Valdés con su reflexión de todos los días a esta hora. Embajador, me da mucho gusto saludarlo.
Enrique, igualmente, muchas gracias. Lo saludo con el gusto de siempre. Y a través de las ondas hercianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, saludo a nuestro amplio y amable auditorio. Hoy quisiera, si me permite, hacer un comentario que va a sonar un poco romántico, un mucho romántico, y tal vez porque estamos en el mes de febrero, pero que tiene que ver con mi intención de la política escrita con mayúscula. Estamos en plenas campañas electorales, ahora aparentemente internas en los partidos, pero la verdad es que estas precampañas de candidaturas pues ya son muy obvias, que están ya en el ánimo de los partidos y va creciendo en el ánimo de la población. Lo que es extraño es que no podamos remontar uno de esos vicios del pasado de generar lo que se llaman las campañas negras, campaña sucia, en donde surgen un día y otro también mentiras atacando a, en este caso, a las posibles candidatas a gobernadoras, como es Alejandra del Moral y como es la maestra Delfina Gómez Álvarez. Esto es algo que debiera irse sacando de la competencia política, porque lo que busca una competencia electoral es que se elija a la mejor o al mejor de los candidatos. Imagínese usted que cuando llegan tan llenos de lodo que eso desprestigia a la política misma y desprestigia al país. Esto viene de costumbres, sobre todo de países como Estados Unidos, y luego vienen acá sus asesores a las campañas, y todos buscan la parte más negativa de las personas. Todos tenemos cosas que nos critiquen. Lo malo es cuando entran las mentiras. Y entonces, como decía aquel propagandista de Hitler, el señor Goebbels, que decía, hay que hacer de los errores montañas y de los aciertos lunares. Y así parece. Yo creo que todo ser humano tiene aspectos positivos, aspectos negativos, aspectos criticables, pero debiéramos ser cuidadosos con el manejo de eso que son las mentiras en la política. Porque como dijo algún estadista, la única verdad es que todos decimos mentira. Es mi comentario este día.
Bueno, cuánta verdad tenía, ¿no? Bueno, pues sí, es cierto. Nadie puede tirar una piedra y sobre todo, pues nadie puede, me parece que no vamos a avanzar en términos de la civilidad política. Sí, tratamos de convencer a través del denuestro y la mentira. Así es que bueno, pues yo me quedo con esto que dijo el embajador Valdés. Embajador, me da gusto saludarle y mañana hacemos contacto de nuevo.
Con mucho gusto. Muchas gracias, Enrique.
Buenas gracias, tardes. Embajador. Mauricio Valdés, usted lo conoce. 2:12. Regresamos después de una pausa aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Bueno, ¿cómo está el tema de la recuperación en México? Hemos vivido el año pasado un proceso, pues que hacía más de 2 décadas, ¿no? Vivíamos que era un proceso de inflación, ¿sí? ¿Qué trajo consigo? Pues por supuesto, algunos problemas importantes. ¿Qué le digo a usted? Por supuesto, la alza en los productos de la canasta básica, ¿no? Que fue un tema, pues, muy preocupante. Y muy preocupante porque hay un impacto directo a la economía de las familias, que requirió también, bueno, requirió ajustes en la tasa de interés de parte del Banco Central. Y bueno, pues por supuesto que cuando uno revisa el tema de la recuperación económica del país o de una supuesta recuperación económica o de los niveles de crecimiento que se plantean para este año, pues todo esto forma una cantidad de datos y importantes que no se pueden desvincular uno de otro. Ya habíamos hablado, ¿no?, de que el tema económico es verdaderamente complicado, farragoso, porque hay muchas áreas que están vinculadas y que tiene que ver o tiene que funcionar para que haya un buen desarrollo económico de un país, ¿no? Tiene que haber una buena balanza de pagos, tiene que haber un tema de normatividad, de confianza, de un proceso de, digamos, de tener siempre bajo control el tema de la inflación, muchas cosas, no es un tema sencillo. Entonces, yo le preguntaría a nuestro economista de cabecera, el maestro Jorge Matar, a quien saludo en la vía telefónica, pues, ¿cómo andamos de veras en este propósito de recuperación de la economía? Jorge, ¿cómo estás? Te saludo.
Mi querido Enrique, qué gusto saludarte a ti y a todo el gran auditorio de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Pues bien, lo comentas y me das un muy buen preámbulo, mi querido Enrique, porque empezó el año, el 2023, con el entusiasmo de solo pensar que la economía se recuperará en el primer trimestre, pero la economía durante la actual administración, medida por el Producto Interno Bruto, pues tuvo una variación marginal de 0.05% respecto al cuarto trimestre de 2018. Lo que es lo mismo, Enrique, cero avance, según datos estacionales del INEGI. Y los especialistas, al comparar los primeros 4 años de este sexenio en relación a cómo dejó la administración anterior, pues la economía refleja cero avance a cero ganancia. Y estamos en el nivel que la dejó Enrique Peña Nieto. Pero hoy es momento de cerrar filas, Enrique, y generar una vinculación estrecha a todos los sectores de la sociedad. El COVID-19 sigue latente y amenazante para nuestra salud, y obviamente lo es para nuestras empresas. El consumo local es vital. Apoyar a los pequeños comercios y empresas que viven al día, que no generaron una provisión de recursos para solventar una situación como esta del primer trimestre, y este círculo virtuoso económico está fracturado todavía. Los comerciantes no están obteniendo ingresos suficientes, no tienen para comprar suficiente mercancía y menos están generando las utilidades que les permitan ahorrar. Y por consiguiente, pues no existe el flujo de efectivo que aclare un poco el panorama. Es por esto que es necesario, y si me apuras, Enrique, urgente, se destine un monto significativo e inmediato para apoyar, como lo dices, a los MIPYMES. Hoy necesitamos unirnos todos y generar esa vinculación y sinergia positiva, quitándonos sobre todo preferencias políticas y partidistas. Hagamos un esfuerzo por generar ahorro, por no gastar en activos que no nos vayan a generar ni ingresos ni utilidad en el corto plazo. Debemos de cuidar nuestros ingresos y motivemos el consumo de productos y servicios que en verdad sean muy necesarios para nosotros o para nuestra empresa. Hoy procuremos amortizar nuestros pasivos y busquemos alternativas de pago de nuestros créditos a mayor plazo y logrando mantener una tasa de interés que provoque desestabilizar la operación de nuestros negocios. La realidad económica de nuestro país es poco alentadora. Los planes de apoyo para diferentes sectores parecieran ser en el papel poco alcanzables para la mayoría de quienes lo requieren, y hay que buscar y ser partícipes de cualquier ayuda que es bienvenida. Y finalizo, Enrique, seamos positivos y fomentemos como una actitud valiente este pues ya segundo mes del 2023. De nosotros depende en gran medida recuperar la confianza de nuestros equipos de trabajo. Hay que generar empatía con nuestros clientes y proveedores. Estoy seguro que nuestra actitud va a determinar en gran medida el logro de nuestros objetivos, que deberán ser medidos y cuantificados paso a paso para poder superar las expectativas que tenemos en este año y que deben estar pensadas y analizadas desde un escenario que debe ser por mucho el que nos marque de manera positiva el avance de nuestra empresa y obviamente de una economía interna. El ser positivos, incluyentes y actuar como generadores de cambio en nuestra sociedad, Enrique, nos deberá de producir los resultados que nos merecemos. Y esto está en nosotros lograrlo, Enrique.
Pues sí, la verdad es que sí, tiene un tema ahí, un ingrediente de voluntad también personal, ¿no? Como finalmente en todas las cosas que emprenden los seres humanos. Gracias, maestro Matar.
Al contrario, Enrique, un saludo a ti y a todo tu gran auditorio.
Un buenas abrazo tarde. Para ti, Jorge Matar. 2:22, 2:22 en el tiempo del centro. Bueno, no cabe duda que se viven tiempos diferentes, con signos diferentes en los que hay que ser muy cuidadosos con el tema de la igualdad. Igualdad de oportunidades, igualdad de decisiones. Mire, déjeme con mi compañera reportera, nuestra corresponsal en La Paz, Baja California, Nadia Ojeda, que le va a platicar a usted de que ya permitieron jugar un equipo femenil a mujer trans que había denunciado discriminación. A ver, vamos a ver con usted.
Ya permitieron jugar en equipo femenil a mujer trans que denunció discriminación en Baja California Sur. En los últimos meses del 2022 se dio a conocer el caso de Angie Lara, una mujer transgénero que solicitaba fuera aceptada en el equipo femenil de voleibol. Esta semana la diputada Mapi Moreno dio a conocer que ya se le permitió jugar y que le vio ganar el partido junto con su equipo. Al respecto expresó que no se le debe cortar el derecho a la jugadora. La diputada aseguró estar feliz y contenta, ya que la jugadora demostró una vez más que se puede, pero sobre todo que tiene la capacidad para hacerlo. Cabe mencionar que Angie contaba con los documentos en regla, pues la credencial del Instituto Nacional Electoral la señalaba a ella como mujer, por lo que dijo la diputada no debería hacer problema alguno para aceptarla. Es por eso que realizó una reunión con el titular del Instituto Sudcaliforniano del Deporte, Gilberto Garciglia, así como Guillermo Artalejo, quien forman parte de la Dirección de Deporte Municipal, para llegar a un acuerdo. Para Milet Noticias, Baja California Sur, Nadia Ojeda.
Bueno, ya le adelantaba algo mi compañero Miguel Bárcena a propósito de este tema que involucra al gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, para quien pues se está pidiendo juicio político. Vamos con esta información.
Se analiza por parte de la Comisión Anticorrupción del Congreso un posible juicio político en contra del gobernador de Nuevo León, Samuel García. La causa de este juicio radica en que el mandatario no entregó en el tiempo constitucional el presupuesto de egresos 2023. Fue así como este lunes se llevó a cabo una sesión de análisis. La diputada local del PRI, Perla Villarreal, indicó que dicha petición se turnó con carácter de urgente por la omisión de remitir el presupuesto de egresos para el ejercicio de este 2023. Por su parte, los diputados federales Luis Garza Ochoa y Ania Gómez del PRI y del PAN respectivamente agregaron que también se solicitó ante el Congreso que se contemplara en el juicio la constante obstaculización que se ha realizado mediante el secretario de Gobierno Javier Navarro para publicar decretos que ya cuentan con la aprobación de la actual legislatura. Garza Ochoa detalló que al no cumplir con la entrega del presupuesto a tiempo se dañan a organismos autónomos, lo cual afecta de manera considerable a los ciudadanos. mientras que al no publicarse los decretos aprobados, el gobernador pone en evidencia dónde realmente están sus intereses, pues los que ya se publicaron son aquellos que, al parecer, no le afectan en nada. Ante esto, la diputada local de la banca del Movimiento Ciudadano aseguró que el PRIAN solo tiene la intención de generar conflicto entre el poder legislativo y el ejecutivo. Para Radio Fórmula Monterrey, Agustín Valdés.
Bueno, estamos cercano ya a las 2:30 del tiempo del centro. Esto es Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Hoy transmitiendo, como siempre, desde cabina central aquí en la capital del Estado de México. Y nos vamos con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano.
Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción de Vatican News Radio Vaticano y quien les habla, Patricia Nestrosa. La emisión del informativo de jueves 2 de febrero en el 40 viaje apostólico que está realizando el Papa Francisco en la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. En su discurso esta mañana, siguiendo los dedos de la mano, el Papa aconsejó a los jóvenes y catequistas a seguir 5 elementos para ser buenos cristianos: la oración, la comunidad, la honestidad, el perdón y el servicio. Todas las manos, dijo el Papa, son similares, pero ninguna es igual a la otra. Nadie tiene unas manos iguales a las tuyas. Por eso, eres un tesoro único, irrepetible e incomparable, les dijo. Nadie en la historia puede sustituirte. Y entonces pregúntate, ¿para qué sirven mis manos? ¿Para construir o destruir? ¿Para dar o para acaparar, para amar o para odiar? Puedes apretar la mano y cerrarla y se vuelve un puño, dijo el Papa, o puedes abrirla y ponerla a disposición de Dios y de los demás. Esta es la decisión fundamental. Joven que sueñas con un futuro distinto, de tus manos nace el mañana, de tus manos puede llegar la paz que falta en este país. ¿Pero qué hay que hacer?, se preguntó el Papa y sugirió estos 5 ingredientes para el futuro. El pulgar, el dedo más cercano al corazón, corresponde a la oración que hace latir la vida. Primer ingrediente, dijo, el más esencial, porque nosotros solos no somos capaces, no somos omnipotentes, y cuando alguien cree que es así, fracasa miserablemente. Es como un árbol arrancado que, aunque sea grande y robusto, no se mantiene en pie por sí mismo. Por eso, dijo el Papa, es necesario enraizarse en la oración, en la escucha de la palabra de Dios, que nos permite crecer cada día en profundidad, dar fruto y transformar la contaminación que respiramos en oxígeno vital. Para conseguirlo, dijo, cada árbol necesita un elemento simple y esencial, el agua. Y es así, la oración es el agua del alma. Es humilde, no se ve, pero da vida. Quien reza, afirmó el Papa, madura interiormente y sabe levantar la mirada hacia lo alto, acordándose que fue hecho para el cielo. Hermano, es necesaria la oración, una oración viva, dijo el Papa. No te dirijas a Jesús como a un ser lejano y distante al que hay que tenerle miedo, sino como al mejor de los amigos que dio la vida por ti. Él te conoce, cree en ti, te ama siempre. Mirándolo clavado en la cruz para salvarte, comprendes cuánto vales para él y puedes confiarle tus propias cruces, tus temores, tus afanes, arrojándolas sobre su cruz, y las abrazará. Si Jesús ha vencido el mal, dijo el Papa, hizo de la cruz un puente hacia la resurrección, entonces levanta cada día las manos hacia él para alabarlo y bendecirlo, gritarle las esperanzas de tu corazón, confiarle los secretos más íntimos de la vida, la persona que amas, las heridas que llevas dentro, los sueños que tienes en el corazón. Cuéntale acerca de tu barrio, de tus vecinos, de tus maestros y compañeros, señala el Papa, de tus amigos y coetáneos. Cuéntale de tu país. Dios ama esta oración viva, concreta, hecha en el corazón. Le permite intervenir, entrar en los pliegues de la vida de un modo especial, llegar con su fuerza de paz que tiene un nombre, el Espíritu Santo, aquel que consuela y da la vida. Él es el motor de la paz, es la verdadera fuerza de la paz. Por eso, señaló el Papa, la oración es el arma más potente que existe. Te transmite el consuelo y la esperanza de Dios, te abre siempre nuevas posibilidades y te ayuda a vencer los miedos. Si quien reza supera el miedo y se hace cargo de su propio futuro. El segundo dedo, el índice, dijo el Papa, indicamos algo a los demás, la comunidad. Este es el segundo ingrediente. No dejen que su juventud se estropee por la soledad y el aislamiento. Piénsense siempre juntos y serán felices. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News Radio Vaticano. Sigue en nuestras transmisiones con el 40 viaje apostólico del Papa Francisco en la República Democrática del Congo y Sudán del Sur.
Bueno. Vámonos con otros asuntos. Regresamos esta señal desde Ciudad Santa, en el Vaticano, Vatican News, y nos vamos ahora con mi compañero, amigo periodista, Gustavo Rentería Villa, que le tiene a usted, pues como siempre, su comentario de todos los jueves. ¿Cómo estás, Gustavo?
¿Qué tal, mi muy querido Enrique? Estoy bien, afortunadamente, te saludo desde nuestro querido Huixquilucan, en el Estado de México, gusto en saludarte. Oye, Enrique, mira, viene ya un momento fundamental rumbo al proceso electoral que tenemos para el junio 4, donde vamos a escoger a quien va a sustituir a Alfredo del Mazo Maza. Este proceso ahora está en la en las precandidaturas. Como tú sabes, hay candidatas únicas de la coalición PRI-PAN-PRD y del Verde Ecologista PT Morena, ya perfectamente identificadas. Es un mero proceso. Después de que se obtengan las candidaturas, empiezan las campañas en sí. Estas campañas políticas, bueno, sirven para que recorran los 125 municipios y soliciten el voto. Pero hay una aduana muy importante, Enrique, que son los debates o el debate. Todo indica que por lo menos va a haber un debate donde se enfrente Delfina Gómez, la maestra Delfina, y Alejandra del Moral. Tú bien sabes, Enrique, porque lo has estudiado, has sido testigo y has conducido inclusive debates entre políticos, que estos nacen en los Estados Unidos y está muy bien estudiado el tema, que si lo maquillan de más, que si te pones nervioso frente a las cámaras, que si sigues las reglas acordadas por los partidos políticos, si el conductor emite las preguntas correctamente. Y después hemos llegado, inclusive Enrique Lascano, amigos del auditorio, a cosas verdaderamente absurdas, ¿no? Hasta por 2 minutos tienes el derecho a decir esto, y tú bien sabes que pues no se resuelven los problemas en un planteamiento de 1 minuto y medio o 2, ¿no? Y después de que si le sobra tiempo, pues quiere agregar algo, es decir, todo este manejo mediático, muchas veces nos fijamos más en la forma que en el fondo. Pero bueno, así está diseñada la ley, sobre todo por un tema de gran equidad. A mí me gustaría que estos debates pues fueran más abiertos, con menos reglas, para que la gente pues pueda observar qué piensa de manera profunda una u otra persona en materia de justicia, combate a la inseguridad, de educación, oferta para las mujeres, para los empresarios y centenas de etcétera, pero que con estos formatos pues son verdaderamente aburridos. Pero creo que será fundamental observar como electores, como votantes mexiquenses, para llegar con una decisión más formada a las urnas, estos debates. Así es, mi querido Enrique, que pues preparémonos todos para que estas, digamos, encuentros democráticos sirvan para que nosotros reflexionemos nuestro voto, porque más allá de si es melón o sandía, guindas o tricolores, lo importante es de que salgamos a votar, que nadie se quede con su credencial para votar con fotografía guardada, sino que la utilice para que pueda elegir seguramente a la sucesora, a la sucesora, sí, de Alfredo del Mazo Maza, mi muy querido amigo.
Bueno, pues ahí está, y muy completo esta reflexión que hace el periodista y comentarista Gustavo Rentería Villa. Gustavo, te mando un abrazo.
Te mando un abrazo también, querido Enrique. Buen provecho a todos.
Gracias, Gustavo. Son las 2:39, 2:39. Dice Claudia Ruiz Massieu, la legisladora del PRI, dice, no, a ver, perdón, Alito Moreno no es el dueño del PRI. ¿Cómo generó ruido esta entrada a destiempo quizá a esta plenaria de Alejandro Moreno, ¿no? Ya hubo la reacción de Osorio, ahora de la senadora Ruiz Massieu. Vamos a escuchar.
La senadora priista Claudia Ruiz Macía explicó que la reunión plenaria en el Senado del pasado martes se canceló porque ya había un plan para llevarla a cabo y este se interrumpió debido a que el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, decidió imponer un diálogo, lo que lamentó, pues dijo que sea el presidente del PRI, no lo hace el dueño de la organización. En entrevista en Grupo Fórmula con Oscar Mario Beteta, detalló que la agenda contemplaba que en las primeras horas se discutiera la situación política nacional, la estrategia de acompañamiento a la coalición Va por México en el Estado de México y Coahuila, además de otros asuntos de coyuntura nacional, y luego recibir a Moreno Cárdenas.
Sí, sin duda, sigue siendo el dirigente nacional, pero sí. Justamente no por ser dirigente nacional debe de tener una actitud de que el partido le pertenece, de que sus órganos le pertenecen.
Ah. Ruiz Macía aceptó que tanto ella como otros senadores mantienen diferencias con el presidente del tricolor, no obstante, subrayó que las han expresado de manera respetuosa, a diferencia de la decisión de Alejandro Moreno de la supuesta búsqueda de diálogo cuando sabía que no había sido invitado, lo que denunció como un intento de apropiarse del partido, una capacidad que no compete al dirigente del instituto político.
Pues me parece que es muy lamentable y que es parte del signo de la casa de buscar imponer un supuesto diálogo, pero en realidad es irrumpir en un evento en el que no está considerado, pues no creo que sea la forma de construir una mejor relación e interlocución entre los senadores del PRI y su dirigencia nacional.
La ex dirigente nacional del PRI puntualizó que en los días siguientes se retomarán las actividades pendientes en la plenaria, al mismo tiempo que inician las actividades en el nuevo periodo ordinario de sesiones en el Senado.
Bueno, vi un video y yo creo que a lo mejor usted también tuvo oportunidad de verlo ahí en las redes, donde está una mujer ahí en medio del río Bravo con un chamaco en brazos. Una imagen verdaderamente perturbadora, ¿no? Bueno, afortunadamente la Guardia Fronteriza rescató a esta mujer y a su hijo en el río Bravo, porque en el intento de cruce quedaban atrapados. Vamos con esta información hasta la sala de redacción de Milady Hidalgo.
El miércoles, autoridades fronterizas rescataron a una mujer y su hijo de 5 años de edad de ser arrastrados por la fuerte corriente del río Bravo. Los hechos ocurrieron cuando la familia de origen ecuatoriano intentó cruzar a Estados Unidos desde Piedras Negras, pero en su intento quedaron atrapados por la corriente de agua, por lo que elementos de seguridad y bomberos de la zona acudieron en su ayuda. Los hechos quedaron documentados a través de video, los cuales se han difundido en redes sociales. Tras el rescate, las autoridades informaron que las víctimas eran una mujer de 30 años de edad y su hijo de 5 años. Ambos aparentemente sufrían hipotermia debido a la temperatura del agua del río. Una vez que fueron puestos a salvo, la madre del menor declaró que ella y su pequeño intentaron cruzar el río Bravo, pero la corriente era demasiado fuerte y los arrastró por varios metros hasta que luego de un tiempo ella logró sujetarse y ponerse a salvo debajo de un puente donde fue auxiliada por autoridades fronterizas. La operación para rescatar a la mujer y su hijo fue realizada por elementos de bomberos, policía estatal, municipal y el grupo Beta, quienes a través de una lancha acudieron en apoyo de la familia. Los equipos de emergencia trasladaron a las víctimas a la orilla del río del lado de Piedras Negras, donde fueron atendidos por elementos de Cruz Roja en una ambulancia. Ambos presentaban hipotermia derivado de que el agua del río corre a temperaturas extremadamente bajas. Antes de ser llevados al hospital, la mujer se identificó como Marisol y detalló que su esposo también fue arrastrado por la corriente de agua, pero que lo perdió de vista luego de ponerse a salvo ella misma. Las víctimas fueron canalizadas al Hospital Salvador Chavarría. Las autoridades iniciaron la búsqueda del padre del menor, pero hasta ahora el sujeto no ha sido localizado. El área de búsqueda se extendió entre los puentes internacionales 1 y 2 de Piedras Negras. Finalmente, elementos de seguridad detallaron que los estados de Coahuila, en México y Texas, en Estados Unidos, enfrentan una tormenta invernal que ocasiona temperaturas bajo cero, por lo que reiteraron que intentar cruzar el río Bravo es una acción sumamente peligrosa y podría ser mortal para los migrantes.
Bueno, pues, ¿sabe de qué este tipo de accidentes, de circunstancias terribles, sabe de qué son? De la marginación y de la pobreza. Eso es. Bueno, ¿quién arriesga a su hijo 5 años a cruzar un río traicionero como es el Bravo? Y lo ve uno ahí la corriente y dice, no me va a arrastrar, y en muchos casos acaba llevándoselos la corriente. ¿Quién arriesga? Arriesga el hambre, arriesga la marginación, la pobreza extrema. Esos son los factores que logran convencer a alguien de ponerse en riesgo ellos y los suyos para poder alcanzar esto que, lo hemos dicho aquí muchas veces, se convierte no en el American Dream, ¿no?, sino en la pesadilla americana, ¿sí?, con frecuencia. Son las 2:44, pasa, vamos a una pausa. Bueno, vamos con otro tema. Yo me pregunto, y yo no sé si usted a veces tiene este reflejo, ¿por qué todo tiene que partidizarse? ¿Por qué todo tiene que atravesar entre que seamos traidores o no traidores, o que seamos corruptos o no corruptos, o fifís o gente del pueblo bueno? Es decir, cuando se trata de la normatividad de la ley, tenía que haber un criterio estrictamente, digo, jurídico, ¿no? Jurídico. Cita en algunos tweets Citlali Hernández, la legisladora de Morena, ¿no? Enojo en el Congreso por el desprecio a los símbolos y homenajes patrios por parte del presidente Santiago Krill. No permitió hacer honores a la bandera en el registro. ¿En serio no permitió eso? ¿O no permitió que entraran? Porque hay un concepto de inviolabilidad del recinto y es un mandato constitucional. Entonces, mire usted, porque hay que ser cuidadosos con esto, de cómo se tergiversan las cosas. No es que no permitieran entrar a hacer, claro, hombre, que todos los mexicanos nos sentimos orgullosos de nuestro himno, pero bueno, hay un, aquí no pueden entrar con armas. Como cuando uno tiene algún un amigo que usa arma, o por su responsabilidad, por su cargo, porque es policía, por lo que usted guste y mande, entra a la casa. Aquí no entra gente armada, mano. Perdóname, no ve la gente a tu coche o y entra a la casa. ¿Por qué? Porque en mi casa nadie entra con armas. Bueno, en el recinto parlamentario nadie puede entrar con armas. Ya es una norma, no la inventó Krill. Le agradezco al doctor José Luis Camacho, que aparte de ser constitucionalista, es un experto en la práctica parlamentaria, director de la revista parlamentaria. A ver, doctor, te saludo con afecto y, perdón, fuera filias y fobias políticas, en estricto apego a la ley, ¿hay un desprecio de Santiago Krill por los símbolos patrios, porque no permitió que entraran armados?
Mi querido Enrique, te saludo con mucho gusto y con mucho respeto a todas nuestras amigas y amigos que nos hacen el favor de escuchar. Quiero decirte que el Congreso de la Unión, las cámaras federales, tienen y han tenido presidentes buenos y otros malos. Pero quiero decirte que Santiago Krill ha sido un excelente presidente de la mesa de la Cámara de Diputados y también del Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque es un hombre que conoce la legislación, conoce la Constitución, conoce la ley orgánica del Congreso y los reglamentos. Y por el otro lado, me da mucha pena que los señores de Morena, que los señores del PT y que los señores del Movimiento Ciudadano estén hablando de cosas que desconocen. Hay una ignorancia supina de todo lo que es el trabajo cameral. Me da mucha pena, pensé que tenían una mejor calidad las y los señores legisladores, y quiero decirte que no es así. Santiago Krill, como tú bien lo dices, no podía permitir que entrara la banda, los señores que iban a hacer los honores a la bandera armados, y no eran pistolitas. Ahí está la prensa nacional donde da cuenta que eran armas largas. Ese es el protocolo. Y así lo está diciendo en un boletín de prensa la Secretaría de la Defensa Nacional. Así es que yo creo que Santiago Krill actuó como le ordena la norma. Pero ¿qué veo aquí? Que este es el fondo, mi querido Enrique. El fondo no es otro más que la sucesión presidencial. Estos señores le están viendo espolones al señor Krill para poder aspirar a la candidatura de la oposición, y lo están golpeando. si nuestras amigas y amigos escucharan la sesión que se está llevando ahorita en San Lázaro, los adjetivos, los calificativos de diputadas y diputados de Morena en contra de Santiago Krill, da vergüenza. Es cierto que la Constitución en el artículo 61, párrafo primero, te dice que hay todo el derecho para que los legisladores se expresen conforme mejor les convenga. Pero una cosa es expresar tus ideas y otra cosa es escuchar las ofensas que le dan a Santiago Krill, que con sencillez, que con humildad está recibiéndolo. Y te voy a decir por qué además abusan. Porque estas señoras y estos señores de Morena saben que no lo pueden quitar, porque de acuerdo a la legislación se requieren las dos terceras partes para poder remover al presidente Krill. Krill va a ser presidente de la Cámara de Diputados, y cuando se junta Cámara de Diputados y Senado de la República y se vuelve Congreso de la Unión, lo va a seguir siendo hasta el 31 de agosto de este año, porque para eso fue elegido. Pero aquí está por debajo la forma de actuar del partido Morena y sus aliados. Están temerosos porque han visto que los resultados magros del señor López Obrador son evidentes en salud, en educación. Es una ingobernabilidad en el país. La delincuencia nos ha tomado a todos por igual en Chihuahua, en Chiapas, en Oaxaca y en Guerrero. Ahora, ese es el fondo, mi querido Enrique.
Doctor, en este minuto que me queda, sí. Y yo haría hincapié, independientemente de filias y fobias, digamos, independientemente de juzgar actuación o no de partidos, del PRI, del PAN, de Morena, fuera de eso, tú como constitucionalista, como conocedor de la práctica parlamentaria, ¿tuvo razón Santiago Krill de no dejar entrar personal armado al salón de sesiones?
Totalmente. Yo, si hubiera sido Santiago Krill, lo hubiera hecho, mi querido amigo.
O sea, no hay discrecionalidad de, no es que acá hay otra ley que dice que sí pueden entrar, no. A ver, lo que marca la norma es, ¿no pueden entrar armados?
No pueden entrar. Hay un reglamento que es de 1934, bueno, que regula las sesiones de Congreso General, como la que hubo ayer, primero de febrero, y prohíbe que entren armados. Si prohíbe que entren los diputados armados, pues con Timás un tercero. No, bueno, pueden entrar armados. Bueno. Así es que actuó con la ley en la mano. Oh. Ni modo que los hubiera recibido en la calle de Congreso de la Unión, no, a la banda.
Ojalá le haga usted llegar ahí el párrafo a la senadora Citlali y al señor Mier, ¿no? Pues con lo que marca la norma, ¿no? Porque ellos hablan de engaña. No, perdón, no se engaña, es la ley. Y bueno, de repente no les gusta observar la ley, pero bueno, entonces
tú lo sabes, diga, que al señor López Obrador no le gusta la ley, bueno, pero los mexicanos nos tenemos que ceñir a la Constitución y a todas las leyes que emanen de la Constitución, mi querido Enrique. Bueno.
Doctor, te agradezco mucho que nos informe sobre este tema.
El agradecido soy yo, te mando un abrazo. Buenas tardes a nuestras amigas y amigos de Radio Milenio.
Muchas gracias, el doctor José Luis Camacho, constitucionalista, maestro de posgrado en la UNAM y experto en práctica parlamentaria, director de la revista parlamentaria, bueno, en fin, un hombre que conoce el tema. Regresamos. Ah, ya nos vamos. Ah, bueno, ya va. Ah, bueno, ya vámonos, vámonos. ¿Ya con Óscar Guerrero? Pues vámonos con Óscar Guerrero. Ahora sí, nos vamos con su cápsula deportiva. Vamos a escuchar, va a estar participando con nosotros y le damos la bienvenida a este espacio, conocedor del deporte, Óscar Guerrero. Vamos con su información.
Gracias, feliz jueves. Iniciamos con la información deportiva y arrancamos con el alemán Mick Schumacher, hijo del legendario campeón de la Fórmula 1, que ya había sido anunciado como piloto reserva de Mercedes para la próxima temporada. Lo será igualmente de McLaren, anunció este miércoles la escudería británica. McLaren podrá llamar a Mick Schumacher como piloto reserva durante la temporada 2023 de la Fórmula 1, en el marco de nuestro acuerdo con Mercedes, escribió el equipo en un mensaje de Twitter. Separado de la escudería Haas a finales de 2022, después de dos temporadas en Fórmula Fórmula 1, el joven piloto germano de 23 años había cortado también, por mutuo acuerdo, toda relación con la Academia de Pilotos de Ferrari, donde se formó y fue reserva en 2022. Mick Schumacher llega a McLaren como piloto reserva, la escudería en la que terminó su carrera su padre. Esta próxima temporada Mercedes proveerá motores a McLaren. La temporada 2023 de la Fórmula 1 comenzará el fin de semana del 5 de marzo en Bahrein. Por otra parte, el 4 de mayo de 2022, los Pumas de la UNAM perdieron ante Sounders Seattle en la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Esa derrota, además de significar un fracaso para el equipo universitario, le abrió las puertas a la MLS para tener por primera ocasión a un representante en un Mundial de Clubes. Habían pasado 16 años de hegemonía de la Liga MX en este torneo. El Saprissa de Costa Rica había sido el último representante de la CONCACAF no mexicano en participar en esta competencia y fue coincidentemente ante de Pumas, que los ticos consiguieron su boleto en 2005. Desde entonces, Monterrey, Pachuca, América, Atlante, Cruz Azul, Chivas y Tigres habían sido los abanderados por parte de la CONCACAF, registrando como la mejor participación el segundo lugar de los Tigres en la edición 2020. A los felinos le siguen tres terceros lugares, dos de Monterrey en 2012 y 2019 y uno de Pachuca en 2017. El conteo se hace de las ediciones 2006 a 2021, donde participaron los clubes mexicanos, ya que este Mundial de Clubes por iniciar cuenta en el año 2022, que normalmente se juega en diciembre, pero por Qatar 2022 tuvo que agendarse para 2023. Para este año, el representante de la confederación serán los Sounders de Seattle, un club fundado en 2002 y que tiene en sus vitrinas dos campeonatos de la Major League Soccer, 2016 y 2019, un título de Copa en 2014, y se convirtió el año pasado en el primer equipo norteamericano en levantar el trofeo de la Conca Champions. Ya por último, prepara los tamales porque hoy arranca la fecha número 5 del fútbol mexicano del torneo Clausura 2023 y arranca en el estadio Alfonso Lastras Ramírez cuando lleguen los camoteros de Puebla para enfrentar a Atlético de San Luis a las 9 de la noche. Continúa mañana viernes en el estadio Victoria cuando lleguen los Xolos de Tijuana para enfrentar a Rayos del Necaxa a las 7 de la tarde noche. Dos horas más tarde, igual mañana viernes, el Kraken recibiría a Fútbol Club Juárez para enfrentar a Mazatlán Fútbol Club a las 9:05 de la noche. Mientras tanto, la actividad sabatina arranca en León, Guanajuato, cuando llegue Tuzos de Pachuca para enfrentar a su hermano menor, la Fiera de León, a las 5 de la tarde. Dos horas más tarde, el Estadio Azteca estaría recibiendo a Tigres de Nuevo León para enfrentar a la Máquina Celeste de Cruz Azul a las 7:05 de la tarde noche. Y para culminar con la actividad sabatina, el Estadio TSM Corona recibiría a las Águilas del América para enfrentar a Santos de Torreón a las 9:05 de la noche. Ya para el dominguito familiar, entrando en la recta final de la fecha número 5, el Estadio Olímpico Universitario recibiría a Rojinegros del Atlas para enfrentar a Pumas de la UNAM a las 12 del mediodía. Un poquito más tarde, pero en la Perla Tapatía, el Estadio Crown recibiría a Gallos Blancos del Querétaro para enfrentar a las Chivas de Guadalajara a las 5 de la tarde. Para culminar con la jornada número 5, el Estadio BBVA recibiría a Diablos Rojos de Toluca para enfrentar a Rayados de Monterrey a las 7 de la tarde noche con 10 minutos. Hasta aquí la información deportiva. Gracias, que tenga usted un feliz jueves.
Bueno, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Quédese en la voz y la conducción de mi compañera Melissa Nava en unos segundos más. Quédese también con Berenice en los controles. Muchas gracias, Bere. Juan Manuel Estrada en la producción de este esfuerzo informativo, Joel Morales Bravo en la coordinación informativa, Cristian Valdés en la producción general. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos ellos, de todo este equipo de trabajo de Super Estéreo Billet, línea en alta tensión, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.